Nacional presenta Graciela Borges, una mujer.
Por favor, miren esto que tengo en la mano.
Ay, esos son novios.
Pero no es solamente por el libro, miren esta cara.
Claro, querida, es un novio
queridas.
Para usted. Para usted, el novio ideal.
Es lo que diría mi nieta, ¿no?
Claro, el novio ideal para usted es él.
De la casa. Yo sé que usted lo tiene que nombrar, pero lo siento, voy a decir. El turco es de la casa, ¿viste? Son muchos años conociéndonos, queriéndonos. Es momento que por ahí hemos dejado de vernos. Pero cuando uno tiene un amor incondicional con alguien, es igual, lo ves después de 10 años, y hablas un minuto, y está ahí activo el corazón, en la memoria de él. Yo le tengo un cariño enorme. Puedo estar de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Pero en realidad, como sé poquísimo de todo eso, políticamente, por ejemplo, no sé nada, pero de literatura sé un poquito porque he leído mucho a través de toda mi vida, ustedes sí lo saben. Y leerlo ha sido siempre un placer enorme, y releerlo. El otro día íbamos a ir a Quilmes. Nos habían invitado para hacer una charla. En realidad me invitaron a Juan Cruz y me colé yo, qué sé yo. Porque me di cuenta que esta persona que vamos a nombrar ahora, que todo el mundo sabe, en fin, el turco, estaba primero. Y Juan Cruz me dice: mamá, qué impresionante. La primera novela Compasión que leí en mi casa, creo que te lo dijo, Compasión en verdad, fue Flores robadas en los jardines de Quilmes. Lo veo a él, me dice, y encima estamos en Quilmes. Y es verdad. Dice: yo aprendí el lenguaje de los años 80 a través de lo que es el turco Aziz. Lamento haberlo nombrado, pero ya está. Usted nombra a otros todos los días que quiera. Turco, te quiero. Qué suerte que estés acá. Un placer enorme.
Una maravilla para mí.
¿Sabes que te queremos?
En Flores Robadas se dice a cada rato, querer es una manera de admirar.
Yo sé que
no te quiero, pero yo te admiro mucho.
Y además, cuando me nombró el libro, no sabes lo agrandada que estaba yo.
Me imagino.
Como galleta en el agua. Sí. Bienvenido a la casa, Turco.
Una cita con la vida.
Sí, qué chiquitita. Yo me parecía. Y después tenemos otra.
Eso viene a Gilda Lucetti.
Ah, ay, mi amor. No, pero yo hacía un papel chiquito.
Chiquito, pero te lo comiste. Te comiste.
¿Qué va, Turco?
Te comiste ese fin.
No, no es verdad.
¿Cuándo vos le decías a Gilda Lucetti? ¿Qué te buscabas? ¿Y qué sé yo?
¡Qué precioso!
Por supuesto. Si son esas películas que uno quedan absolutamente grabadas. Después de tu filmografía, que tendría que hacerte yo una nota a vos.
No, pero papeles absolutamente espléndidos. La única cosa que queremos es honrarte y que estés acá con nosotros y preguntarte muchísimas cosas.
Lo que quieran.
Chicas, les paso la pelota.
Quiero destacar en la presentación que le debemos que este año ganó el premio Conex en el rubro Emprendimientos Digitales por el portal que tiene, cuya misión es ejercer un periodismo crítico de investigación y de análisis. Porque fue uno de los primeros que develó que el periodismo tomaba ese camino. Claro, se involucraba en lo digital. Y me interesa mucho conocer cómo percibió esto que hoy, bueno, lo hizo merecedor de este gran premio.
Sí, ese premio, no sé si es un gran premio, fue una distinción, digamos. ¿Qué es lo que yo me di cuenta? Y para serte muy franco, de casualidad, la pegué, ¿entendés? Porque en realidad es un momento de transformación en el mundo de la comunicación. Todos creen que para tener una política de comunicación hay que arreglar con Clarín, con La Nación, con algún diario. Y yo me di cuenta que la cuestión se modificaba. que uno con redes sociales, buen manejo de las redes sociales, no la cloaca que se convirtieron posteriormente, ¿no es cierto? Con un manejo de las redes sociales que te permite una agilidad en materia de comunicación, una cuestión muy dinámica. Y cuando yo me doy cuenta, cuando yo vuelvo de ser embajador, había tenido algunos trabajos, participé en la mesa de polémica en el bar con Sofovich, está contado en Memorias Tergiversadas, que es un libro de memorias falsas.
Que en este momento, genial, claro. Está en las
librerías.
Sí, claro, ¿no? Sí, es el último libro, la última novela. Que en realidad es una novela, sí. Es una novela que es a partir de algunos recuerdos que yo novelo, que son prácticamente cumbres en mi vida, en distintos momentos de mi vida. Yo cuando vuelvo de ser embajador, tengo algunos trabajos, yo estaba bastante identificado con lo que fueron los 90, el menemismo, había sido 10 años embajador.
Después quiero que me cuentes un poco cómo fue esa experiencia.
Sí, una experiencia maravillosa, fue muy interesante. Ya casi me acuerdo como si fuera de otra persona, ¿entendés? Porque estos son estos accidentes que tiene la vida, que fui eso, y bueno, y ahora cada vez que me dicen embajador me parece que hablan de otro, pero estuve 10 años.
Pero todo el mundo dice que lo hiciste maravillosamente bien.
Sí, fue un buen trabajo, yo lo hice bien, me lo tomé muy en serio. Pero cuando llego digo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en Buenos Aires? ¿De qué trabajo? Trabajito que tuve, que me divertí muchísimo, y fue la vez que gané plata más fácil en mi vida. Tenía que sentarme y hacer de mí en polémica en el bar, con Sofovich, con quien me peleé, me amigué, me volví a pelear. Finalmente terminamos
siendo parece que la vida de él era eso, ¿no?
Excelentes amigos sobre el final, ¿no? Pues trabajé ahí, tenía que hacer periodismo, quise dirigir un diario, armé un proyecto editorial. Finalmente me pareció que era una locura y que la cosa había modificado, y empecé con el tema de mi portal, que en realidad la primer nota se la mando a 40 contactos, y bueno, muy poco tiempo tenía ya 35.000 suscriptores, y cada vez que sale la nota lo levantan en otros portales, y hoy te diría, yo saco una nota y bueno, la veo reflejada en muchos lugares.
Qué bueno.
Y que digo, cambia hasta el poder en la comunicación. Porque ahora, vos, con algún buen manejo de redes, con un conocimiento digital, y sin un gran capital, podés verdaderamente tallar en el mundo de la comunicación.
¿Y ya podés develar lo que vendrá en los próximos años? ¿Sos de anticiparte a...?
Sí, pero eso es un riesgo, ¿no? Y a veces es el don de la profesión, no sé si lo tengo. Puedo tener a veces alguna información y un conocimiento previo como para diseñarte alguna cosa que puede venir. Pero la Argentina es un país muy imprevisible, permanentemente sorpresivo. En este momento, qué sé yo, estamos casi como si fuera lo novedoso, discutimos una muerte de hace 3 años con un apasionamiento que puede cambiar la investigación dentro de 15 días, dentro de 20 días, ¿entendés? Es bastante dinámico. Pero ¿cómo va a venir la cosa en Argentina? Todo esto es una pregunta que tiene más que ver con lo político, con lo sociológico, con lo cultural. Argentina está viviendo un momento de transición, muy dividido. El argentino está con un gran sentido confrontacional.
Sí, sin duda.
La intolerancia que crece. Bueno, y casi todos lo que se quiere es imponer la idea de uno sobre el otro. Y esto me parece que va a permanecer.
No hay encuentro.
Mira, puede haber encuentro en algunos momentos, pero en general hoy se está en plena etapa confrontacional. Y si vos que desde el punto de vista político, yo lo escribí después de esta aprobación electoral que tuvo el presidente Macri en octubre, yo creo que es hora de que directamente comience su gobierno y que él recurra a sus propios atributos, no que simplemente sea mejor que aquello que es lo que representa lo pasado, lo superado, el mal. Pero esa cosa que viene de antes parece ser inagotable. Yo me equivoqué, yo creía que a partir de la elección venía simplemente una Argentina distinta, esta es la oportunidad.
¿Vos de verdad pensabas eso?
Autoridades, ¿sí? De las nuevas autoridades y ver cómo, qué es lo que se diseña, qué es lo que se hace con la sociedad. Pero desde entonces hasta ahora estamos con el desfile de la colección Primavera-Verano de presos. Así se llama uno de los artículos que está en mi portal, y que eso también viene para quedarse, es decir, va a haber tensión y cierto nivel de suspenso y de dramatismo, por lo menos durante unos cuantos meses.
Usted es secretario de Cultura de la Nación.
Sí.
Hacemos mucho foco aquí en el arte, en la creación, el honrar, ¿no?, las diferentes artes de la Argentina. ¿Cómo encontrás el camino de nuestros artistas? Donde nosotros creemos que realmente el cambio también depende de uno, ¿no?, de lo que uno ponga para de verdad poder vivir mejor.
El tema del arte, lo mejor que puede hacer el Estado es, si vos querés promoverlo, brindar todas las garantías.
Sin duda.
Pero lo que tiene que ver con el arte es un desafío personal, ¿sabes? Es un desafío personal. Y ahí lo que acá estamos con una estrella, acá lo que importa es el talento. Está lleno de tipos que pueden saber cómo se hace una gran obra de arte, pero bueno, tenés que hacerla, ¿no? Sí,
eso es lo que te preguntaba, ¿cómo encontrás desde tu sensibilidad del arte?
Saber,
¿no?
Saber, claro. Pero llevarla adelante.
Mi rol como secretario, que en aquel momento era una Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Cultura y Educación.
Sí, es decir, claro.
Ni siquiera tenía mi propio presupuesto, ¿no es cierto? No es ahora, que ahora es un Ministerio de Cultura, está en el mismo lugar que estaba yo, pero es un Ministerio de Cultura, que para funcionar verdaderamente no es una cuestión nada más que de presupuesto. Porque es muy difícil hacer política oficial, política desde un Estado. Yo, por ejemplo, te debo decir, en mi etapa como secretario de Cultura fue como funcionario de lo menos interesante de los lugares que atravesé. Yo me acuerdo que tuve algunos momentos que fueron casi de padecimiento.
¿Por qué?
Porque sentía que tenía que consagrar a los cuñaditos, los primos, de todos los senadores.
Ah, bueno, pero de
todos los tipos que te quieren. Que... A ver, ¿cuál es el gran problema de la cultura y visto desde un rol de Estado? ¿Qué funcionario importante no tiene un cuñadito que actúa? Un hermanito que pinta, algún conocido que canta, ¿entendés? Y de pronto creen que todo eso puede bastar para contactar y todo. Y esto es la cosa.
Es verdad que se empuja desde ese lado, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener resolución para decir no.
Bueno, pero eso creo que en todas las áreas pasa esto, bueno, y en todas las áreas hay que decir que no.
En el tema de la cultura te digo que es especial, porque vos no en cualquier lugar tenés un cuñadito científico.
Especial.
¿Quién no tiene un poeta al que vos crees que tenés que consagrar?
Sí, verdad.
Y yo he tenido algunos momentos.
Ser honesto, bien difícil.
Por ejemplo, algunas situaciones verdaderamente dramáticas que es casi para un cuento. Algún amigo mío, colega,
sí,
que yo quería mucho y que le hicieron una broma. ¿Cuál fue la broma cruel que le hicieron? El turco así te está buscando, creo que te quiere nombrar director de no sé qué museo.
No.
El chico estaba desocupado.
Ay, no.
¿Entendés? Me vino a buscar y me dice mi secretaria en ese momento, hay un señor ahí tal que tiene muchas ganas de verlo, ansioso, y eres un muchacho colega que yo quería, apreciaba, valoraba, y le habían dicho que yo, como era su amigo y estaba sin trabajo, lo iba a nombrar director de Bellas Artes, sí, o cualquier cosa, ¿entendés?
Ahora, Jorge, sos es un gran cruel lector. ¿Te gusta también el teatro? ¿Ves cine? ¿Te gustan otros géneros? ¿Todo? ¿Todo te apasiona?
Todo, sí, sí. Yo tengo una gran... Tengo una cultura cinematográfica que hay muchos aspectos de mi vida, que hay películas que a mí me marcaron, ¿entendés?
¿Cuál fueron?
Me encantaría ser Sorba. ¿Qué es lo que tiene que ver con Sorba? El final de Sorba, que es una lección maravillosa, que es, se va todo al demonio, y cuando se te va todo al demonio,
mientras baila,
Alan Bates se ponen a danzar.
Absolutamente, en el mar.
Bienvenida a la música.
No te preocupes, Turco, te dejamos que vos podés
hacer. Es el teléfono del Turco así. Así suena el teléfono del Turco así.
Suena, parece la China. ¿Se acuerdan la China que atendía los teléfonos a los de mi
gran? Bueno, solamente ahora Ilia, lo pongo en silencio, perdónenme, chicas.
No, por favor.
Esto sí.
Sorba, que bueno, conmueve el final de esa película y te encanta.
Hay muchas cosas, muchas escenas que yo y en mis textos aparecen permanentemente, ¿sabes? Sorba es uno de ellos. Rocco y sus hermanos.
Ay, por favor.
Maravilloso. Películas maravillosas. Yo me acuerdo cuando aquel papel creo que hacía Renato Salvatori.
Sí.
¿Te acuerdas?
Glorioso.
Renato Salvatori, que estaba en un momento bueno y había ahí un organizador de eventos y de espectáculos que era gay. Un momento que 40 años atrás ser gay no era tan fácil. Que era gay y Renato Salvatori no quiso saber absolutamente nada con él. Y si vos te acordás la película, después está muy caído Salvatori, mal.
Gran trabajo.
Y él, desesperado, recurre a este señor para... cree que puede salvarse. Y el tipo le dice, no, ahora ya no me interesas. Grandes momentos.
Bueno, el cine italiano dio...
Para mí el cine es fundamental.
Ya no es, pero el cine italiano fue una cosa, una marca.
Películas, qué sé yo. Vos, por ejemplo, analizás la realidad a partir a veces de la película del Padrino. Coppola es una cosa...
Sí, Coppola.
Para no hablar... de grandes películas argentinas también, pero yo, para mí, mi cultura, hay películas que tengo pendientes que tengo que ir a ver. Por ejemplo, yo le prometí a Juan Cruz que iba a ir a ver Sama. Yo soy de los pocos lectores que tuvo la novela.
Ya, a mí me gustaría que la fueras a ver.
Sí, 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 pero...
Es como una ensoñación. Pero ¿sabes qué me gustaría? Tuvo que la vieras y me contaras después.
Sí.
Porque es una película singular. Yo no la recomendaría a cierta gente que sé que tiene... esto no es menospreciar, que sé que eso le... porque es una película monstruosa, es maravillosa y muy difícil de ver y de hacer, que eso es la gloria que tiene, porque simplemente la historia es un hombre que se quiere ir,
está esperando. Bueno, eso, como yo lo cito en alguno de mis libros, esa peripecia del Duque de Sam,
a mí me gustaría
que está
mucho
esperando que llegando que la llegada de un nombramiento que no llega nunca.
Eso me gustaría que vieras, ¿no? Eso, porque es como un infierno la película, ¿no? Tiene esas imágenes que vos no sabés.
No la vi por motivos banales, Graciela. El motivo muy banal. ¿Cuál es el motivo banal? Yo voy al cine en el patio Bullrich, que es el...
Claro.
Sí, al frente de mi casa, prácticamente.
Y no lo...
Y no, se da nada más que a las 2:30 de la tarde.
A la mierda.
No. Y es una hora para mí el fin de semana
complicado. Y además no es lindo que la veas en video, la verdad.
Pero quiero ver también la película sobre Tita Merelo. Digamos, hay mucha. Y también el teatro.
Yo soy teatro, hay un teatro estupendo, no solo el comercial, que podemos discutir sobre la calidad o no, de algunas cosas son mejores
buenas,
que otras. El teatro off de acá es claro, extraordinario.
Ahora, yo estoy más formado, y que es lo que más me impactó y que tuvo mucho que ver con mi formación, con teatros más de drama, Gorostiza, O'Neill, Arthur Miller, Roberto Cosa,
¿sí?
Somigliana, ¿entendés? Los autores que son...
Hay sobre eso... Ay, yo me distraigo.
No,
porque me pongo lejos del micrófono. Hay sobre eso una inquietud y un alma que ves algo que... que te conmueve, ¿no? No conmueven muchas cosas de lo que se dan en general cuando hay piezas más ligeras. Podés pasar un buen momento, pero como el teatro, si no lo crees, para mí, digo, es terror. Porque el cine tiene otras cosas. Tiene lluvia, aire, olor casi.
¿No? Paisajes.
Imágenes, todo lo que quieras. Una mala película es soportable. Ahora, un mal teatro es mortal.
Un guión que no sea de hierro,
si algo no te...
él, ¿no? Porque nombró porque justamente...
hay una frase que a mí me encanta que dice, solo recuerdo la emoción de las cosas.
Claro.
Y es verdad. Y te vas del teatro y no te recordás, no recordás nada más que haberte reído un poco. No sé... es difícil.
Pero hay obras, qué sé yo, El Puente.
Claro, El Puente.
Y tiene mucho que ver con mi formación, ¿sabes? Yo soy medio... quizás me siento un escritor casi bastante veterano, porque yo era muy jovencito. Tuve la suerte de conocer gigantes, que son los que me hacen a mi escritor.
¿Quiénes fueron?
Claro.
¿Qué puedo citar?
Conrado Nalerroxlo.
Mirá.
Agustín Cusani. Está contado más o menos en Fredo Robada. Yo era un chico, era vendedor, y me pongo a organizar cursos de literatura.
Me encanta que cuente el turco, porque es una vida muy singular.
Bueno, unos muchachos que estaban haciendo cursos de literatura dado por escritores, y no pasaba nada, y como sabían que yo era vendedor, me piden que los organice yo, y bueno... y muy pronto tuvieron que hacer más inscriptos, repetir todo, porque ya más o menos conocía la cuestión de la comunicación. Me acuerdo que hice publicar una gacetilla del Clarín Literario, y bueno, casi hubo una desesperación por ver a estos escritores. Pero cuando yo veía a estos tipos, yo soy escritor como consecuencia de una mentira. ¿Entendés? Porque yo mentía que era escritor.
Ah,
y me tuve que poner a escribir para justificar las macanas que yo decía.
¿A qué edad te sucedió eso?
Y eso tendría 19, 20 años. Estaba en una búsqueda, ¿entendés? Una búsqueda muy fuerte. Estudiaba periodismo, no tenía las cosas ahí muy en claro. Yo vivía en Avellaneda, era vendedor domiciliario. Mi vida... digamos, era como una especie de depósito de sociología, ¿entendés? Que caminaba. Y conozco a todos los escritores.
Sí.
¿Quién te podrá ver? Déjame acordar. Marta Lynch. Ahora yo hablo de Marta
Lynch. Te nombré porque, conociéndote, queriéndote, siendo amigos hace muchos años, un día yo te conté que me llamaron para hacer La Vida de Marta Lynch. Y estuvimos cambiando figuritas sobre eso. Y yo, a mí me impresionó todo lo que vos me contaste. Mira cómo me acuerdo. Personaje especial.
Marta Lynch nunca supo el favor que me hizo.
¿Nunca supo?
El favor que me hizo y
no
lo que me ayudó.
No sé.
Y lo que me ayudó. Te lo cuento ahora, es porque viene al caso.
Pobre Marta.
Marta,
una vida especial.
Ella tenía, ella daba clases y demás, y pidió a todos los que concursaban que escribieran algo y sin decir quiénes eran, que le entregaran el material, que ella quería ver más o menos el material literario. Y yo agarré, había terminado un cuento mío que se llamaba Quiero Retruco, y se lo metí en el medio. Y Marta Lynch, que todavía una especie de salita que vendría a ser la sala de los profesores, ella dice, sí, estuve viendo el material, pero hay un monstruito, dice, que yo quiero y no sé quién es. Hay
¿dijo?
Un monstruito que se va a dar mucho que hablar en la literatura argentina. No dije nada, el monstruito era yo.
Era, ¡ay, qué linda!
Había puesto, ahí quiero... esta mina, sin saber, dice esto, suficiente, ¿no es cierto?
Vamos a hacer una pausa y seguimos con el Turco Asís, con Jorge Asís, nuestro querido amigo.
Una mujer. Una entrevista cálida. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Para estas fiestas, relojes Paddle Watch. Paddle Watch es parte de vos. Paddle Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Paddle Watch.
Desde tu casa hasta la plaza, mientras tomás mate con amigos.
Nosotros te acompañamos. Verano Nacional, en la radio de todos.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Enero, le ponemos música a la noche.
La música sirve para abrazar.
Lunes a viernes, 21 a 22, Silvina Chediek y Esteban Morgado recorren la vida de un invitado a través de las canciones de su vida.
¿Cómo sería la vida sin música? No tengo ganas de imaginarme.
Letra y música.
Vengo a hablar de música.
22 a 24.
En la escucha nueva, uno empieza a descubrir otras cosas.
Héctor Larrea y Bobby Flores musicalizan tu noche. Mirá lo que te traje. Las noches de enero. Pasalas en Nacional, la mejor música.
Ahora Nacional en todo el país.
7 de la tarde, 28 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba
por FM 100.1.
Ponemos más agua y cambiamos la yerba.
Es una versión extendida de Dulces y Amargos.
Enero, Dulces y Amargos, de 13 a 17.
Vamos a tener un poco más de música, un poco más de entrevistas.
Vamos a compartir mate con todo el país.
Acordate, enero, Dulces y Amargos, de 13 a 17. Con Osvaldo Bazán.
Nos escuchamos en la Radio Nacional.
La radio de todo.
Para quienes forman parte de la actividad musical argentina, el Instituto Nacional de la Música abrió un registro gratuito
a través del cual vas a poder
utilizar beneficios, realizar trámites, formar parte de los circuitos de música en vivo
y recibir información sobre actividades y políticas de fomento a la música.
Estos datos servirán para que por primera vez se conforme un mapa de la actividad musical en Argentina.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch es parte de vos. Padel Watch se lleva en la piel. Tu mejor regalo. Padel Watch.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Está con vos. Una mujer. Una mujer. Graciela Borges.
Thank you.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá con el turco que nos perdimos grabar cuando lo que nos estaba corte, contando sobre Marta.
En la entrevista, sí. La entrevista. Muchas veces cuando el momento del corte, el entrevistado, uno de los panelistas, sí, dice
conversa cosas que son interesantes.
Dice cosas que de pronto, si son muy interesantes, después no las puede repetir.
Sí. No.
Es
no.
Una cuestión energética.
Es verdad, total.
Porque vos ya te parece que eso lo dijiste. Salvo que seas un tipo que está... que repite un argumento.
Claro,
si
fuera un actor con letra sabida.
¿Entendés? Sí. No, yo no repito un argumento. Yo
y además no tiene gracia.
Yo puedo estar hablando seis horas.
¿Sabés que es igual a los chistes? Cuando vos contás un chiste y viene otra gente y dice...
Contalo de nuevo. ¿Puede hacer eso?
Pues, no es verdad. Alfredo Alcón siempre decía... No me hagas repetir un chiste.
No, pero lo que me gustaba, lo que me interesaba, lo que decías de Marta Lynch es su relación con el poder y cómo eso influye en escritores, en distintas áreas. Bueno, la relación con el poder, vemos cómo es determinado.
Eso también tiene que ver con el ego,
apelo,
¿no?,
a mi memoria.
Sí.
Tiempo de Frondizi.
Sí.
Ella escribe Al Vencedor, donde también está toda la época de Frondizi muy bien retratada y su cercanía con el frigerismo. Sí. Ella era Lynch Frigerio. Cuando viene de etapa guerrillerista, sí, montonera, peronista, 1973, ella publica El Cruce del Río.
El Cruce del Río.
El Cruce del Río, que tiene que ver absolutamente con eso. Cuando viene el proceso militar, hay una novela que les recomiendo que se llama Informe bajo llave.
¿El informe? El
Informe bajo llave. El protagonista, el personaje descrito en esa novela es el almirante Mancera. Para cualquiera que conoce más o menos lo que era, digamos, esa proximidad, quizás esa necesidad de estar muy, muy al tanto y muy cerca del poder, está en la obra de ella como en ninguna otra obra, ¿no?
Pero yo quiero que me digas, vos la considerabas talentosa, ¿no?
Por supuesto, sí. La señora Ordóñez fue una excelente.
Sí, novela. La señora Ordóñez fue una cosa extraordinaria.
Y hay una señora, Beatriz Guido, que también la Beatriz Guido no tiene lugar en la literatura.
Absolutamente, estoy de acuerdo. No solo porque la ame tanto como la amo, porque es una de las personas que más amo en el mundo. Porque yo hablo de los muertos vivos.
Sí.
Sino que fue enorme. No se dieron cuenta, no saben.
Hay media parte de la novela Fin de Fiesta.
Sí, señor.
Que es lo mejor que se publicó en la literatura.
Y El Incendio de las Vísperas también.
Lejos. El Incendio de las Vísperas. Me confundo, no, Fin de Fiesta y El Incendio de las Vísperas.
Sí, señor.
Son dos novelas, pero extraordinarias. En aquel momento, chicas, había un trío de damas. Silvina Bullrich.
Sí.
Marta Lynch.
Sí.
Y Beatriz Guido.
Silvina Bullrich muy maltratada también.
La publica, por supuesto, la publica. Es una excelente novela.
Sí.
Pero cada aparición de una novela de estas señoras era un acontecimiento social.
Absolutamente.
Como era un acontecimiento social la aparición de una novela de Manuel Mujica Lainez.
Claro.
Ahora, yo a ese Buenos Aires cultural tan radiante alcancé a conocerlo de muy jovencito.
Claro.
Como pichón, yo empecé a publicar muy pronto, chicas. Yo tenía 27 años y tenía algún premio internacional. Te podés imaginar que yo casi a los 30 años cuando voy a escribir Flores Robadas, yo creí que estaba en condiciones de hacer un balance generacional. Mirá si se ve pajarón. Y lo peor, lo hacía el balance generacional y casi te diría me sentía más viejo a esos 30, 30 y pico de años que ahora que pasé los 70.
¿Vos sabés, querés que te diga una cosa increíble? Yo sé, puedo nombrarte y decirte frases de casi todos de tus libros, menos los últimos dos, tres que tengo que leerlos, es la verdad. Tus novelas han sido, para mí, para mi corazón, maravillosas. Yo te he leído con tanto amor, y no porque te quisiera, que vos ya lo sabes que te quería y que te quiero, pero qué genial es leerte. Porque leerte también, para mí, ¿no?, que leo de tan chiquita por una razón de soledad, porque así estaba muy sola y me enseñaron a leer a Adelina Bamonde, divina que se murió hace poco y me enseñó a pegar letritas y siempre lo cuento. Pero leer es crear otros mundos, es abrir... El turco, los chicos de alguna generación de esta, qué sé yo, la gente que no ha leído así tiene que leerlo. No puede dejar de leerlo. Es maravilloso como él escribe. Tiene el lenguaje de los años que corresponde a todo lo que escribió. Es magnífico. Lo decía siempre María Herminia Avellaneda. Me decía, Gra, el turco escribe como nadie. O sea, mirá que no regalaba nada a María Herminia, a quien extraño, uno hace televisión y extraña, qué sé yo, a Alejandro Doria y a ella como si fueran
Alejandro
gente Doria. Tan talentosa, ¿no? Pero ella lo amaba. Yo creo que no se lo dije al turco nunca, pero ella me decía, decile que él es genial, así como ella.
Y Jorge, me preguntaba si tus conocimientos, tu saber se nutrieron de estos intercambios que has tenido a tan temprana edad o de lo lector que has sido desde chico.
Es una mezcla de todo eso, sí, no, el hecho de haber estado capitalizado por conocer, qué sé yo, Abelardo Castillo, Isidoro Blanco,
¿no? Vos sabés que eran
amigos, ¿viste?
Recién ahora estoy leyendo Abelardo Castillo, es un genio, ¿no?
Abelardo Castillo tiene 3 o 4 cuentos que son fundamentales de lo mejor que se escribió en la literatura argentina. Sí. Los ritos.
Sí.
Crear una pequeña flor es un trabajo de siglos. El cruce de la Querón.
Yo que lo conocí mucho como persona encantadora y todo lo demás. No lo había leído, ¿puedes creer? Me regaló Sebastián Basualdo un libro de él.
Sí.
Increíble. Como
ahí, me parece que lo mejor de la obra de Castillo no es lo que se conoce.
¿Sí?
Estos textos que yo tengo, Los Ritos, un cuentazo, pero que yo lo he leído 6, 7 veces. Está en la colección de, no sé, de ver cómo está editado.
Colección de, colección de cuentos completos.
Estos, Los Ritos, el cruce de la Queronte, crear una pequeña flor, es un trabajo de siglos con un manejo de... Isidoro Blaiste.
¿Qué te parecía Isidoro Blaiste? ¿Y qué te parecía Fogwill?
Fogwill. Fogwill fue muy amigo mío. Nos divertimos mucho con Fogwill. Yo tengo muy buenos recuerdos con Quique Fogwill. Fogwill, uno de los más sentimientos lúdicos de la vida y de la cultura que yo conocí.
¿Pero vos decís que escribía bien o no?
Sí, era muy mal poeta y él creía que era un poeta.
Ah, mira.
Él creía que era un poeta y como poeta era muy malo. Pero todavía lo discuto con admiradores de él. Él creía que era un gran poeta y como poeta era desastroso. Lo mejor de él son algunos cuentos que están en Muchacha Punk, esa genialidad que se mandó con Los Pichiciegos, que escribió en una semana una novela sobre Malvinas, mientras ocurría Malvinas, y la fuente de él era la prensa extranjera. Y hizo Los Pichiciegos. Ahora, desde el punto de vista vital, los recuerdos que yo tengo de Quique Fowell, qué sé yo, por ejemplo, una vez me dice, Jorge, tenemos que ir a comer porque tengo una tarjeta que no voy a pagar, que me van a sacar y la semana que viene voy a ir preso. Como la semana que viene voy a ir preso, quiero invitarte a comer para que celebremos, nos tomemos un buen vino y fuimos a comer al restaurante mejor de Corrientes de la época. No era la Burgoña, fuimos a un restaurante de Corrientes que nos gustaba, le decía Pepito, ¿cuál? Pidió la mejor botella de vino, comió, pagó con una tarjeta que sabía que nunca iba a pagar y a los 3 días fue preso.
No.
Verdaderamente, son esos tipos que son en este aspecto incomparables. Un día, en una revista que se llamaba Vigencia, yo estaba en prácticamente mi mejor época, bestseller, ganador, jovencito, lindo, tenía plata, todo.
Y la gente, las mujeres llamaban por teléfono, che, ¿no me presentás al turco así?
Bueno, ¿qué hace Quique Fowell? Bueno, ¿qué hace? Aparece una nota en Vigencia, donde me masacran, dicen las peores cosas sobre mí, sí. Pero terrible.
¿Él?
Y me llama Paul y me dice, soy yo. ¿Cómo lo hago? Porque no, está muy ganador vos. Este, me parece que...
¿En serio?
Sí, y escribió como si fuera una mina.
Ay,
y puso una foto de una mujer que no sé dónde la robó, la foto y demás. Y vos me dicen, soy yo. Teníamos esa
su
relación.
Mi hijo dice, porque cuando es amigo de Juan, el hijo, ¿no? Entonces yo le digo, che, qué genial, tenía un libro ahora de Fodwill, obra completa, y estaba leyéndolo en Pilar, y me dice, no, digo, me perdí conocer a tu viejo, es mejor, mejor.
El otro día yo estaba con Juan Cruz, y lo llamó el hijo de Fodwill, y dijo, acá estoy con el turco, así hablando con tu papá.
Ay, mira.
Yo tengo estas historias, tengo muchas de estas historias con él. Muchas.
¿A quién no conociste? A todo el mundo, turco.
Sí, a algunos que quise más que otros. A muchos que los conocí que no pasó absolutamente nada.
¿Quién es tu favorito? ¿Dos o tres favoritos tuyos?
De los intelectuales
de los
que
de siempre.
Me formaron, que sí que me marcaron. Y uno fue este poeta Conrado Nalerófalo. Digo,
sí,
qué
¿no?
bueno. Yo era un pibe. Digo, ¿cómo me gustaría ser con este tipo? Como este tipo. Un tipo, un poeta. El poeta del grillo.
Ah.
Y hoy ya nadie más se acuerda de él. Ese que decía, música porque sí, música vana, como la vana música del grillo.
Ay, precioso.
Pero tenía unos poemas. Un tipo, esta es mi copa y la rompo. Este mi caballo y lo suelto. Decida, mis amigos, que he muerto. Que el vino engalanado de mi copa lo beban mi enemigo y mi perro. Y sobre las cenizas de mi casa, dancen ebrios.
¡Ay,
un poeta! Un poeta sensacional, que yo lo conocía desde leerlo, tenía obras de teatro, El Pacto de Cristina, más o menos.
Es el de Antología Apócrifa.
Por supuesto.
Que era tan lindo, tan...
Ese tipo que hoy no lo recuerda a nadie, vivía en Caballito, tenía un cinismo maravilloso. Había una señora que publicaba dos o tres libros por año. Terriblemente mala era. ¡Mala!
Mira,
Elizabeth,
no quiero
decir apellido porque a lo mejor es una señora muy mayor ahora, pero ella publicaba libros y una reunión en un departamento, todos muy bien, comiendo empanadas. Esa es la onda de la época, empanadas, vino, alguno que tocaba con una guitarra. Y estaba ahí Nale, que fumaba Benson uno tras otro, y aparece la Elizabeth y le dice delante de todos, ay Nale, quiero regalarle mi libro último, pero no me atrevo, le dice, no me atrevo.
¿Y él?
Y Nale le dice, pero tráigalo, no sea tonta, nunca lo voy a leer, no.
¡Qué horror!
Que se atreve a hablar así, es una maravilla.
Nunca lo voy a... Borges era capaz de esas cosas.
Después un tipo que yo quise mucho fue Agustín Cusani.
Sé
y Agustín Cusani, el centrofobo murió de amanecer, indios estaban cabreros, una libra de carne.
Sí, hombre, claro.
Era un hombre que me adoptó como si fuera su hijo.
Ah,
y él decía, mi hijo, y la verdad es que lo quería mucho, publicó una o dos novelas nada importantes, pero el Centro Forward,
sí,
la libra de carne que
murió
se
la amanecer, no se me... sí.
Era un dramaturgo.
Hay otro
genial.
Que no me acuerdo.
Y después, tipos que verdaderamente me impactaron, Dalmiro Sáenz.
El otro día hice una conversación sobre Dalmiro, nos invitaron a hablar y fue lindo. Fueron todos sus hijos. Y yo me corté un poco porque estaba su primera mujer, la mamá de todos los chicos.
Nueve hijos tenía, sí.
Nueve. Y fueron todos, uno faltaba. Y fue emocionante porque además Dalmiro era una persona muy especial, con una ironía, una gracia, ¿no? Vos lo querías, ¿no?
Yo lo quería mucho.
Sí.
Lo veía poco. Después otro tipo que fueron menos conocidos, pero que a mí me marcaron y fueron Carlitos Marcucci.
Ah, claro.
Nadie se acuerda de Carlitos Marcucci. Era el tipo que de pronto te enseñaba a gustar del jazz.
Sí, claro.
Los viernes, yo no sé en qué pozo se metía y me llevaba a unos lugares. Era un Buenos Aires distinto.
Lo que pasa es que él es tan porteño el turco, ¿no? Tiene una cosa tan argentino en el profundo sentido del término de conocer, de porque la gente vive como aislada, los escritores viven un poco, yo me doy cuenta, como aislados, como en un modo... El turco sabe todo, va por los piringulines, no, toca la clase alta, la clase media, la clase... Todo es un urgetear para él y... Un caso de sabiduría, es brutal.
Esta curiosidad que manifestás se despertó muy claramente ya en tu adolescencia. ¿También estaba presente en tu infancia? ¿Tus padres despertaron en vos la curiosidad?
Mira, mi padre me hizo escritor. Mi padre me hizo escritor sin saberlo, por supuesto.
¿Cómo te hizo escritor?
Y porque yo, para entender a mi padre, me tuve que poner a hacer literatura. Mi primera novela se llama Don Abdel Salim.
Don Abdel Salim.
Mi primera víctima literaria fue mi padre. ¿Entendés? Empezó con algunos cuentos que yo escribí sobre él. Después creció el personaje, la esposa, que era mi madre. Y empecé haciendo literatura con mi familia. Y
casi
conmigo.
Jugando, podríamos decir.
No sé si jugando, porque era para entenderlo. Porque estamos hablando de los años 60, si vos querés, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, en barrio, con toda una cultura distinta, que era lo que yo traía, ¿viste? Que lo que me formaba, ¿no? Hubo problemas, se separan mis viejos. Mis viejos se separan y, bueno, mal, porque tenía fila de acreedores, a veces que esperaban, que era verdaderamente... Mi padre era un gran personaje. Mi padre, Don Abdel Salim, que era un falso abogado...
Es un cuento que tiene que leer, está en un libro...
Es una novela, sí, ¿no? Don Abdel Salim. Fue muy curioso para mí cuando estaba en París, en un bar de París, del Quartier Latin, viendo las pruebas de página de la novela sobre mi viejo, que evocaba aquel Villadomínico de principios de los años 60.
Qué tan lindo el pinta, ¿no sabes qué lindos son sus cuentos?
El viejo me hizo escritor, entenderlo a él, y después ya me di cuenta por un poquito de cultura que yo decía eso y parecía que encantaba a los psicoanalistas y a los psicoanalizados. O sea, mi primer víctima literaria fue mi padre, cosa rigurosamente cierto, porque mi novela queda como que si termina, si muere o no muere, pero no muere en el final de mi novela. Después mi novela el viejo la llega a leer
y
la confrontación de un personaje que inspira una literatura. Sí. Y la manera de entender la vida, ese personaje ajeno a toda la fiebre del creador, me decía: ¡hijo de puta! ¡Esto no fue así! ¡Esto no pasó así! ¡Acá me cambió! ¡Esto es mentira!
Escúchame, sí. Vos querías ser periodista, ¿no? O sea, te gustaba el periodismo. Del periodismo de ese que amaste al periodismo que se hace ahora, ¿qué diferencias ves?
Ni ninguna, porque yo soy un periodista antiguo, ¿entendés? Hay mucho periodismo de oficina, hay mucho periodismo que cumple horario, que de pronto creen que los periodistas tienen que entrar, fichar, marcar tarjeta, quedarse. Yo soy un tipo que camina a la calle.
¿Qué es lo que se hacía?
¿Qué es lo que yo hacía? Y yo aún antes, camino a la calle.
Antes, claro.
Aún para mis trabajos, para mis notas, tengo off the record. Directamente, digamos, está el tipo que hace periodismo y que da lecciones de moral a la humanidad y le quiere decir a la vida cómo es que la vida tiene que ser.
Sí.
Y está el tipo que quiere contarla.
Y ya.
Quiere contarla y quiere verlo. Y yo, a hoy mismo, eso en mí quedó. Yo no soy un tipo que se pone a leer y entonces quiero contar lo que yo pienso.
Claro, no, pero más de trascendencia
tenés que tener tus fuentes propias.
Sí.
Tenés que tus fuentes propias constatar, te podés equivocar, te podés comer alguna mala en algún momento, pero es la manera en que yo lo entiendo, ¿no es cierto? Yo hice periodismo en Clarín en los peores años.
¿Cuáles?
Y yo entro en 1976
en Clarín. ¡Oh! Dificilísimo.
Y es muy claro, todo aquel periodista que diga que no sabía lo que pasaba, miente. O miente, o hay que descalificarlo de una manera peor.
Claro.
Pero si vos dedicabas a la realidad, no podías negar lo que pasaba. A mí muy claramente, como conocían lo mío, yo ya cuando entro a Clarín, yo entro a Clarín dispuesto a quedarme a barrer, porque si no me tenía que rajar de Argentina.
Sí.
Acá voy adentro y bueno, y ahí me dicen de entrada, así, turco, nosotros estamos con el proceso en lo político, pero somos críticos de lo económico. Así que vos, en todo lo que sea económico, podés jugar, ahí más o menos, no sé, que lo político es otra cosa, ahí no te metas.
Claro.
Razón por la cual, esto se explica. En aquel momento el frigerismo estaba muy fuerte en el diario, Frigerio estaba en contra de Martínez de Hoz. Había contradicciones. Ahí el periodista, si es más o menos hábil, se da cuenta cuáles son las contradicciones, sin comprarte el discurso del poder, que es una tendencia notoria y vigente de los periodistas que de pronto se compran el discurso del poder. ¿Entendés? Que a veces te puede ir bien, de pronto lo hace de una forma muy sincera o no. El periodismo es siempre crítico.
Sí.
El periodista tiene que ser siempre crítico. Y el poder en general no es muy flexible con
No, claro que no.
Es esta idea la que a pesar de que has tenido mucho acercamiento con el poder, es como que no se te relaciona, por más que en algún momento se te relacionó con Menem. Después saliste de ahí, o sea, como que te fuiste. Vos tenés una independencia, o yo siento que, por ejemplo, en esta grieta...
Es una marca que no tiene que ver con...
Claro, que en esta grieta tan fuerte, que a través de esta controversia, digo, somos muchos los que te admiramos desde distintos lugares de ese
Y sí, panorama. Y no tenés ninguna obligación de estar... De acuerdo con lo que yo digo.
Sí.
Esto es claro. Si no, no tiene ningún sentido. Pero si vos me tenés que creer que lo que yo te digo es mi credibilidad.
Claro.
Podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, pero la actitud no es que yo esté... que escriba para alguien, ¿no?
Sí.
Turco, nos tenemos que...
Yo tampoco quiero.
Yo quisiera
mucho por hablar.
Que se quede. Que tome el té, que coma con nosotros.
Claro, lo que ustedes quieran.
Recordamos su libro.
La verdad, lo más interesante, a veces hay un libro.
Memorias tergiversadas, el último libro de Jorge.
Yo la pasé muy bien con ustedes, chicas. Yo les agradezco a las tres y acá a nuestro amigo jefe de custodia.
El chiquito, pero Fili.
El chiquito,
muy feticito, pero...
La he pasado muy bien con ustedes, les agradezco.
Bueno, tú sabes por qué la pasé bien, porque cuando uno llega a una casa donde lo quieren, está bueno, porque...
Buena onda,
a esta altura de la vida no da mucho gusto llegar a un sitio donde uno es mirado sin objetividad, sin afecto, ¿viste? Ya no nos sirve eso más. Te queremos, Turco.
Y el año que viene el caballo va a andar muy bien.
¡Qué bueno!
Porque el perro anda muy bien.
Ay,
el
perro es Juan.
Perro
es Juan. Vos también,
año,
¿no?
También.
Yo no sabía. Yo pensé que eran mucho más chicos. Mirá. Bueno.
La pasé muy bien, chicas. Gracias, ¿eh?
Bueno, te queremos, Turco, con todo.